Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y cocinados en leña al fuego de la oposición que quiere avivar Iván Cepeda. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ana León.
Saludamos a los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Hoy es jueves 2 de julio. Tras su derrota, Iván Cepeda llamó a la desobediencia civil pacífica, pero aún no es claro cuál es el paso a paso que van a seguir, el ABC de esa manera de ejercer oposición. Lo que sí está creciendo en forma al interior de la izquierda es la narrativa de cuidar la cabeza del presidente Gustavo Petro, frente al riesgo que corre de que el nuevo presidente y su aliado, el gobierno estadounidense, quieran neutralizar su liderazgo una vez esté fuera del gobierno. Es una idea cimentada en varios temores y la narrativa antiimperialista de la izquierda, que explica en parte lo empecinado que está Cepeda en que Abelardo de la Espriella renuncia a su nacionalidad estadounidense, señalándolo incluso de ser colaborador de agencias de seguridad de ese país. Hablamos de la desobediencia y los protagonistas de esta nueva temporada de la izquierda en oposición con Edgar Quintero, el reportero de Casa de Nariño que cubrió la campaña de Cepeda. Edgar, un gusto, gracias por acompañarnos hoy.
Hola Ana, buenos días, gracias por invitarme.
Oye, hace una semana que tanto Cepeda como el presidente Gustavo Petro aceptaron el resultado electoral que le dio el triunfo a Abelardo de la Espriella. ¿Cómo está avanzando esta idea de desobediencia civil pacífica de la que habló en su discurso?
Por lo pronto, Ana, es una advertencia al nuevo presidente. Cepeda reconoció su derrota en los escrutinios luego de sembrar dudas durante 3 días sobre el preconteo, pero ahora le está poniendo condiciones al presidente electo para reconocerlo como jefe del Estado. Las dos principales, que renuncie a su nacionalidad estadounidense y que aclare si colaboró con agencias de seguridad gringas como el FBI o la CIA. Cepeda dijo que si de la Espriella no cumple con sus condiciones, va a promover una desobediencia civil pacífica y ha llamado a sus votantes a desconocer el poder del próximo presidente. El plazo de Cepeda es el día de la posesión de la Espriella, el 7 de agosto. El senador dice que de no cumplir sus exigencias, considerará el acto que lo reconoce como presidente como viciado legalmente. El senador no tiene muchos argumentos legales porque la ley colombiana no impide que un presidente ejerza teniendo otra nacionalidad. Petro, por ejemplo, lo hizo siendo italiano, pero el argumento de Cepeda es que en un conflicto de intereses entre los Estados Unidos y Colombia, de la Espriella estará obligado a hacer primar el interés norteamericano por el juramento que hacen los ciudadanos de ese país, lo que pondría en peligro la soberanía colombiana.
Ok, igual el coco de la izquierda siempre ha sido Estados Unidos, ¿no?
Sí, hay medios muy recientes, por ejemplo, la presión de Donald Trump a Petro. Recordemos que en medio del conflicto diplomático con Estados Unidos, el presidente junto a su esposa y a su hijo fueron incluidos en la lista Clinton. El gobierno gringo también señaló sin fundamentos a Petro como un abro comillas líder del narcotráfico. De hecho, en su reciente alocución, Cepeda pidió aclarar si dos fiscales estadounidenses están investigando en este momento al presidente Petro. La izquierda obviamente tiene en la retina la intervención gringa en favor de la Espriella y siguen tejiendo teorías, también sin pruebas, de que el voto en el extranjero, donde el abogado sacó mucha ventaja, fue manipulado. Y por supuesto está el discurso antiimperialista tradicional de la izquierda, que en el pacto además creen que les ha funcionado. Y cierta razón tienen, porque el crecimiento de la popularidad de Petro a finales del año pasado coincidió con su dura pelea con Trump.
Todos esos miedos que nos narras, ¿cómo se traducen en la desobediencia civil pacífica? ¿En sí eso qué es?
Pues por ahora nadie lo tiene muy claro cómo podría aterrizar esa desobediencia civil. El gran referente internacional es Mahatma Gandhi, el famoso dirigente político indio que lideró el movimiento de independencia de su país contra el poderoso imperio británico. La obra intelectual y política de Gandhi ha tenido mucha influencia en Cepeda, pero no sabemos cómo se puede traducir en Colombia. Lo cierto es que se trata de una manifestación pública en contra de un ordenamiento o una decisión que tiene fundamentos más allá de lo jurídico y que implica poner razones morales para resistir a un estado de cosas que se consideran injustas. En este caso, siguiendo la lógica de Cepeda, oponerse a un presidente que ejerce como jefe de Estado siendo leal a otro país. Se pueden aventurar algunos hechos políticos concretos, como la movilización permanente de la izquierda, o que la bancada del Pacto Histórico desista de ir a la posesión del presidente o a sus discursos en el Congreso, pero se trata de una situación inédita.
Claro, ¿y por qué Cepeda está criticando la nacionalidad estadounidense de Abelardo Laspriella con tanta vehemencia justo ahora, o más bien hasta ahora? Pues, ¿no hubiese sido más estratégico durante la campaña?
Bueno, en la campaña, durante la mayor parte del tiempo, los rivales que concentraron los ataques de Cepeda fueron Paloma Valencia y sobre todo el expresidente Uribe. Uh-huh. El fenómeno de Laspriella fue algo que siempre subestimaron dentro del pacto, pero ahora con de Laspriella como presidente electo, en la izquierda hay como una idea generalizada de que los colombianos no conocemos realmente bien al presidente electo y que él tiene episodios oscuros en su vida como empresario que debe aclarar, entre ellos su relación con los Estados Unidos. Y por eso Cepeda menciona la relación de abogado-cliente que sostuvo de Laspriella con Alex Saab, el testaferro del chavismo entregado por las nuevas autoridades venezolanas a los Estados Unidos. En la izquierda y en sus aliados hay figuras que piensan genuinamente que Laspriella es una suerte de espía gringo, algo de lo que no hay pruebas. Estos ataques al presidente electo también tienen como objetivo hacerle saber que su mandato popular es estrecho. Reconocen su victoria en el escrutinio, pero insisten en que el país está dividido en partes prácticamente iguales y que su gobierno no puede creerse una aplanadora. Lo hacen con una narrativa muy temeraria, señalando al nuevo presidente de ser un simple agente de una potencia extranjera.
Esa es una forma de ubicar a su rival bastante distinta a la del Cepeda candidato e incluso también a la del Cepeda derrotado que aceptó el escrutinio, ¿no?
Sí, entre el reconocimiento de la derrota y la advertencia de desobediencia civil hubo un cambio de tono. En el medio pasó la reunión que tuvieron en casa de Nariño el presidente Petro e Iván Cepeda. No sé si eso influyó, pero luego de ese encuentro el senador da el discurso sobre desconocer al nuevo presidente y pide el respeto personal a la figura de Petro, cuyo círculo político y personal más cercano siente miedo por lo que pueda hacer la administración Trump en su contra.
Bueno, y más allá de este argumento con el que se está llamando a la desobediencia, ¿cómo se levanta la oposición de Iván Cepeda? ¿Es protagonista o coprotagonista?
Ana, esa reunión entre Petro y Cepeda dejó un video bien diciente en el que le preguntan al senador quién será el jefe de la oposición y él empieza a señalar al presidente desde una ventana de la casa de Nariño. Lo que me dicen es que Cepeda y Petro van a repartir sus roles dentro de la oposición. El senador va a ser la voz institucional del pacto y el puente con los miembros de la llamada Alianza por la Vida, en la que están En Marcha de Juan Fernando Cristo, o los Verdes más de izquierda. Su equipo también lo ve como la persona que lidere los procesos más internos de organización partidista y creen que puede preparar una nueva candidatura presidencial para el 2030. Mientras tanto, Petro va a seguir siendo el líder carismático que agite y una a las bases más duras del pacto. Dentro del partido de izquierda ya está corriendo la idea de que sea el nuevo presidente del pacto histórico, reemplazando a la actual dirigencia temporal.
¿A qué otro expresidente cabeza de partido se podría parecer?
Sí, los enemigos suelen parecerse. Ahora, a 4 años es una eternidad y hasta 2030 pueden aparecer otras figuras que sean capaces de liderar al que hoy es el partido más grande del país. Pensemos en Carolina Corcho o María José Pizarro, que seguro estarán en esa fila.
Edgar, gracias por volver por acá.
A ti por invitarme.
Y arranque el día con estas movidas. El presidente Petro firmó el decreto reactivando la orden de extradición contra Jovanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, máximo jefe del Clan del Golfo. La decisión llega luego de que se conocieran audios que probarían que a principios del gobierno, el entonces comisionado de paz Danilo Rueda ofreció frenar operaciones en su contra. Y la JEP resolvió las apelaciones y confirmó las sanciones al último secretariado de las FARC y exmilitares. Tendrán la pena más alta posible, 8 años, en líneas restaurativas como desminado, búsqueda de desaparecidos y proyectos de infraestructura. Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacia.com, las redes, el en vivo y nuestro canal de YouTube. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Ana León y nos escuchamos mañana.